La ley de desequilibrado.
Pensando, hablando sobre nosotras, sentimos necesario compartir nuestras reflexiones críticas sobre lo privado, lo público, el espacio político, en lo cotidiano.
Viviéndonos habitantes de una tierra fronteriza en la que día a día luchamos por no ser etiquetadas.
El objetivo:
dejar en las ondas nuestros pensamientos feministas.
Crear nuestra tierra.
Nuestro aire.
Nuestro dial.
Desde el 2004 invitamos a otras voces a interrogar la normalidad patriarcal y atrevernos a escuchar otros mundos y miradas.
Un programa para todos y todas los que sueñen con un mundo al revés.
Otros mundos
para quienes quieran abrir su ventana al aire fresco.
Sin miedo a desnudar los feminismos.
Sin miedo a mirar desde las fronteras.
Queremos compartir nuestras miradas, hablar desde nuestra historia, escuchar y dialogar, reírnos de los estereotipos, ampliar los círculos.
Llegamos murmurando a esta radio libre,
hablando de otras tierras, de otras formas de escuchar.
Como buenas murmuradoras, transitando en los intersticios de lo decible,
de lo indecible,
sabiendo que no somos las únicas.
El aleteo es una tierra intermedia,
posible en las ondas libres de contrabanda,
para todo aquel que habla en un mundo
casi siempre
sordo.
Murmura ocupando los intersticios de las hegemonías,
transformando las etiquetas dadas: género, raza, clase.
Es
espacio libre,
cuerpo abierto,
de experiencias,
de visiones,
sueños
y denuncias. Una oportunidad de diálogo
que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Somos
palabra y música desenfadada, eso que anda en las calles, que quieres y no escuchar. Múltiples voces, vamos al quiebre.
Ahí donde el género, la diferencia, se transforma en mirada.
Un espacio de murmullo que no se puede contener.
El aleteo desequilibrado.
Una tierra para todos y todas los que quieran habitarla.
Todos los sábados, de 5 de la tarde a 7 y media, ponte las gafas lilas.
Escucha y vive diferentes voces,
gentes,
que día a día se movilizan por un cambio de frecuencia en distintos territorios: ciencia,
cuerpo,
música,
arte,
autoconocimiento,
conflicto,
trabajo,
creación,
vida cotidiana.
Vida cotidiana.
Entérate de múltiples lugares en la ciudad donde se está murmurando.
Actividades, agenda de la semana.
Participa del programa.
Llamando.
Escribiéndonos.
Visitándonos.
Murmurando.
El aleteo desequilibrado.
Que busca desequilibrar las normas,
generar un movimiento pequeño que rompa los círculos
y de paso a nuevas formas de vida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos como cada lunes de 1:30 a 3 en el aleteo desequilibrado en esta Contrabanda FM, Radio Libre y No Comercial de Barcelona, que ya con 22 añitos nos preparamos para vivir este noveno verano del aleteo desequilibrado. Pues bien, hoy día estamos muy contentas porque tenemos unas invitadas que, bueno, una invitada en especial que les presentaremos, que teníamos muchísimas ganas de conocer y que afortunadamente hemos podido coincidir. Bienvenida María Cecilia, gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a usted.
Y también tenemos a Esther. Hola Esther, ¿qué tal?
Hola Bea.
Estamos en este aleteo, bueno, bastante muertas de calor, hay que decir, porque este verano de Barcelona estaba pegando fuerte y hemos tenido, digamos, la suerte de poder invitar a María Cecilia Carvajal Velasco aquí. Ella es colombiana, es artista, bastante multifacética, por lo que hemos podido indagar así a través de su página web, que hace muchas cosas. Nació en Cali, Colombia, pero vive en Medellín. Parece que Medellín es su lugar donde se siente más tiempo, ¿no?
que... Así, desde muy niña, desde los 9 años, entonces ya lo considero por eso mi ciudad, aunque eso no quiere decir que no quiera también mis ancestros.
Claro, tú estudiaste pintura en distintos lugares y te has dedicado bastante a distintas facetas del arte. Vi ahí en tu currículum que decías pintura, grabado, distintos medios de expresión. ¿Y cómo sale esto de ganas de expresarse a través de la pintura? ¿De dónde, cómo empezaste?
Bueno, desde muy niña pues me gustaba pintar, escribir, pues muy aficionada a la lectura, poco estudiar, me iba más por el lado de las artes y de leerlo, mis temas, lo que yo prefería. Y desde muy niña, pues me gustaban los colores. Hay una anécdota que recuerdo muy bien, y es cuando yo estaba en segundo de primaria, que vivíamos en Cali. Uh-huh. En la clase de dibujo nos pusieron a pintar un pollito. Uh-huh. Y bueno, yo pinté mi pollito y a mis compañeras les gustó. Y bueno, empezaron a pasarme sus cuadernos para que hazme el pollito. Y terminé pintando muchos pollitos. Entonces, bueno, yo pienso que eso me estimuló mucho, ver que las compañeras pues les gustó, y en fin, y como que eso me entusiasmó, y bueno, empecé por ahí como a dibujar cositas, muñecos, pues que era como lo que a uno en ese momento más le entusiasmaba. Uh-huh. Y bueno, y así fui creciendo, y siempre tuve clases. No me ha gustado la academia, entonces he preferido ir pasando por talleres, seminarios. Entonces, aunque pues sería una autodidacta porque no tengo ningún título universitario, pues hay gente que me considera autodidacta, pero yo realmente no considero, porque a mí hay mucha gente que me ha enseñado, pero bajo el ritmo mío, pues cuando los he buscado, y esa ha sido la orientación que he tenido.
Uh-huh. Y en particular hoy día vamos a hablar de un trabajo que tuve la suerte de conocer, que es de Venires y Mariposas, que me gustaría que nos explicaras cómo surgió este trabajo.
Bueno, yo venía pintando, pues sí, realmente en potencia he sido una pintora, pero de pronto quise experimentar otras técnicas, y me empezó a llamar la atención pues obra que veía objetual, que es trabajando con objetos, haciendo ensambles. Y yo soy una recogedora de chécheres, como decimos en Colombia. Pues vivo recogiendo y botando a la vez, porque a veces pues me siento ya cargada de cosas. Y un día de cansancio con tanto chéchere, y bueno, yo empecé a mirar y dije, ay, yo voy a botar esto y esto y esto. Y no sé, eso se unió al deseo que tenía de experimentar otras técnicas. Hasta el momento yo vivía en La Ceja, es un pueblo de Antioquia en el campo. Ahí tenía un taller pues más amplio. Me tuve que regresar a la ciudad, entonces también pues el espacio más reducido, yo creo que también tuvo que ver con esto pues de cambio, que ya no eran los lienzos grandes, los bastidores. Bueno, también pues reflexiones que me venía haciendo con el arte, con la vida. También entró otro ingrediente, fue de algo que viví muy fuerte como mujer, y que pues empecé a sentir la necesidad que eso también había que expresarlo, pero eran ideas y circunstancias muy sueltas, que un día empezaron a tomar forma. Yo creo que fue lo que eclosionó esta obra, fue En un momento hace por ahí 2 años y medio en Medellín, bueno, sobre todo en Colombia, en el mundo entero, pero bueno, lo que la realidad más cercana era la de Colombia, de muchos asesinatos a mujeres. Bueno, entonces en esta época fueron muy seguidos, entonces la radio, la televisión, entonces yo venía con todas estas imágenes muy, pues sí, muy difíciles que me tocaban a mí en mi problema, aunque a mí lo mío no fue física, fue físico, pues sí pasé, tuve un proceso bastante difícil. Pues que yo como que fui asociando, entonces ya tú te empiezas a encontrar con otras personas que están, con otras mujeres, pues que están en vivencias similares a las de uno. Entonces, bueno, todo eso iba poniendo un granito de arena más. Bueno, por otro lado...
¿Tú dirías que todo el contexto político este de violencia que se vive,
sí,
en Colombia, y en especial que repercute mucho, digamos, en la vida de las mujeres, es como un input muy grande, sí, en este trabajo?
Fue mucho. Claro que antes había habido algo 3 años antes, pues también como de mi historia más personal. Yo estaba haciendo unas cajitas, pues ahí fue donde empecé con los ensambles, unas cajitas con objetos, hice una serie que se llamaba Las Ánimas, una serie de 3 obras, y estas tenían que ver mucho con la mujer, y era, trabajé mucho con la imagen de la, esta estampita de las almas del purgatorio, que uh-huh, es una mujercita ahí en medio de llamas. Entonces, bueno, esa obra creo que fue como el primer paso, ¿cierto? Para expresarme pues ya desde un tema de mujeres. Y luego ya vino esta, ya no eran las mujeres quemadas, pues las ánimas que venía, como que yo figuraba era como bajo las ánimas, la mujer, la bruja de la Inquisición, pues... he sido muy inquieta con el mito desde muy niña. He tenido estas lecturas y esto tiene que ver mucho con mi trabajo. Entonces, pues también ese ingrediente siempre estuvo acompañándome. Bueno, y entonces ya había como este trabajo de mujeres, luego ya vino el fenómeno este de los asesinatos, y bueno, y ahí fue ya donde otra vez quise hacer otra obra que tuviera que ver muy directamente con la mujer. Y bueno, y a la par... pues como estaba trabajando en estas cajitas con objetos y me gusta mucho la juguetería, trabajar con juguetería, porque, a ver, como tengo esta inquietud con el mito, que es, el mito refiere a la infancia del ser humano, el juguete también refiere a la infancia de nosotros los seres humanos, entonces yo empecé a hacer unas analogías de lo que es el mito y de lo que son los juguetes. Entonces esto, bueno, ya pues tenía pues como en las imágenes estaban los juguetes, y un día caminando me encontré unas muñequitas, todas desbaratadas, feitas, como casi que una basurita, me las encontré en un lugar de comercio en Medellín que es muy popular, que se llama Guayaquil, es el sector. Bueno, me encontré unas muñequitas pues como muy insignificantes y de pronto dije yo, uy, esta es la que yo necesito, porque mirando como desde que la mujer ha, pues ha sido también insignificante en, o sea, nuestra cultura, bueno, no sé, uno cada imagen le abre otras.
Enfocar la vista o la atención en algo que podía pasar sin resaltar, o sea, que tú querías darle importancia o resaltar o visibilizar estas muñecas que, que pasaban así como basurita. Como...
Exacto, como una basurita, también como muñecas, porque también entonces sentía que las mujeres en momentos de la vida hemos sido muñecas, pero también hemos jugado con muñecas. Entonces, bueno, una multiplicidad de imágenes sueltas. Y bueno, no, entonces me llevé mis muñequitas, pues sin saber bien qué quería hacer con ellas, pero de pronto, como yo tenía todas estas imágenes de asesinatos y de muertes, empecé a hacer unos cadáveres con estas mujercitas sin saber para dónde iba. Bueno, 3-4 personas que vieron estas mujercitas eran, las envolví en parafina. Y pues eran bastante fuertes, a pesar de que son tan pequeñitas, la imagen era fuerte, y pues yo vi que como que le impresionó pues a los amigos que la vieron. Pero bueno, mi intención tampoco era hacer una cosa, pues nunca me ha gustado como pues como la violencia en el arte, no, pues como que yo tengo que pasar a hacer un proceso como de desutilizar esa violencia, de entrar como al camino de la poesía. Y bueno, de pronto entonces ya empecé a envolverlas en tela como haciendo unas mortajas. Yo me dejaba llevar simplemente por lo que iba sintiendo, y de todas maneras me sentía haciendo un ritual. Entonces terminé haciendo como unas mortajitas con esos cadáveres, las envolví en hilo, y en el momento, pues entonces recordé, de pronto me parecieron también como crisálidas, mortajas, pero también a la vez crisálidas. Otra imagen que tenía era que yo veía que las mujeres éramos como una invasión de mariposas, porque entonces ya uno empieza a ver que las mujeres salimos por toda parte en conferencias. Pues este fenómeno pues sucede en Colombia, pues no sé si aquí será pues como lo mismo, yo no creo, pues en Colombia debe ser más, conferencias en donde pues habían 80 mujeres y 20 hombres, por decir algo. Entonces, como la inquietud de la mujer respecto a muchos temas, entonces invasión de mariposas. Bueno, de pronto recordé que hace 20 años yo publiqué un libro de poemas que se llama Hécate. Hécate es la diosa de las tres cabezas, es la luna, y en sí ella encarna todas las deidades femeninas. Entonces de pronto empecé a ver que yo estaba trabajando con muchos elementos de 20 años antes que fue ese libro. Cogí el libro, me encontré un poema de mariposas, de la crisálida de la mariposa, y dije, güey, volví a los 20 años a la crisálida de la mariposa. Pues eso me pareció muy bello. Y como mi trabajo tiene que ver con los ciclos, yo pinté mucha rueda, bicicleta, esferas, entonces... pues como que vi, yo dije, bueno, en mí misma, pues este ciclo de la crisálida y de la mariposa, y realmente eso fue donde ya todo lo junté y empezó a salir esta obra que ya, digamos, fue madurando. Entonces ellas son son estas mujercitas sobre una carpeta dorada, que me significa como ofrenda, respeto, el dorado, en donde estas carpeticas son redondas que serían los ciclos con los que he trabajado, los ciclos de la vida, y estas carpeticas sobre unos cuadritos forrados de madera, forrados en tela roja, que me simboliza la sangre, la vida, y como que la sangre de la muerte, pero también como la fiesta, el rojo de como de la fiesta. Entonces, bueno, eso así salieron, y ya luego, bueno, que dónde van a ir. Entonces tuve la idea de unos atriles, y bueno, y cada una son 8, porque el 8 es el número de la transformación de la vida y la muerte. Y bueno, son las 8 que forman un círculo. En Medellín, cuando presenté esa obra, era sobre negro, sobre una tabla negra, los atriles dorados con los cuadritos rojos, las mujercitas negras, y en el centro el poema de la crisálida, que termina en: si me buscan, estoy en la crisálida a punto de ser mariposa. Pero eso fue hace 20 años, o sea que volé, pero volví a meterme en la crisálida pues muchas veces. Bueno, ese es el resumen de la obra.
Pues muy bonito. Vamos a seguir preguntándote sobre esto después de un tema, bueno, no es un tema musical propiamente, sino que es un poema que vamos a escuchar. ¿Lo quieres presentar?
Bueno, sí, vamos a aprovechar hoy a escuchar algunos poemas de María Mercé Marçal, porque el pasado 5 de julio fue el aniversario de su muerte. Y bueno, es una poetisa catalana, feminista, muy querida, y pues queríamos rendirle ahí un pequeño homenaje. Y qué mejor que a través de la música, ¿no? De sus poemas cantados por otras mujeres.
Vamos entonces a escuchar Canción Divisa. Después de esta hermosísima canción, que es uno de los poemas de María Mercé Marçal favoritos de la Esther y de mío, porque habla de justamente reconocer, ¿no?, el privilegio que le da haber nacido en el lugar donde nació y la mirada que se le abría frente al mundo con esta ubicación. Y es una, bueno, hablaremos más al final de María Mercé o haremos otro programa especial sobre ella, porque realmente es como un personaje muy interesante dentro de del panorama literario catalán y feminista. Y bueno, retomamos a nuestra invitada con María Cecilia Carvajal. Estamos hablando sobre su obra. Ella es pintora colombiana que ha tenido varias exposiciones, tanto individuales como colectivas, en Colombia y también aquí en Barcelona. Estuvo en el espacio Q.
Spy Q.
Hace poco presentando una parte, una selección de la obra que presentaste en Colombia, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo te conocí porque conozco a tu hijo y entonces un día me contó que estabas recopilando poemas sobre las mujeres y la muerte y los ciclos.
No, poemas no, sino caligrafías.
Caligrafías sí, con escritos sobre esto, textos sí. Sobre esto. Y cuéntanos de esa experiencia, si es que te parece.
Bueno, antes de continuar, bueno, para mí pues también es lindo estar compartiendo este espacio con María Mercé, pues con sus poemas, pues con esta mujer de la cual no sabía, pues y ahora me entero. Entonces, bueno, también eso ha sido bonito. Y bueno, me preguntabas directamente...
Si quieres contarnos eso, o si quieres contar otra cosa, como tú quieras. A mí me parecía interesante que contaras cómo empezaste a fijarte en esto de las caligrafías, en tener esta curiosidad por los idiomas, por las distintas lenguas, porque aquí en la radio también, bueno, Barcelona es una ciudad muy, muy pluricultural, hay gente de distintos sitios, y me acuerdo que cuando cumplimos 20 años de radio, hicimos una falca en 25 lenguas para saludar el aniversario de la radio, porque bien. Es gente que transita por aquí, habla distintos idiomas y nos parecía bonito reconocer esta diversidad que de todas maneras es un botón de la total diversidad que hay en el mundo. Entonces cuando Carlos me explicó que tú estabas haciendo esto de recopilar distintos idiomas y yo empecé a pensar en cuáles un poco más alejados del español o del catalán conocía o podía conocer gente, pensé en esto, en la importancia también de darnos cuenta que somos parte de un mundo global, en que hay tanta gente, que a veces conocemos un pedacito y creemos que es todo el mundo, y hay que abrirse a que tenemos un ventanal muy grande, ¿no?
Ah, bueno, pues eso mismo que hicieron ustedes fue lo que hice yo, claro. Pero esto comenzó, es que, a ver, desde niña también pues me ha gustado escribir. Toda la vida he escrito y escribo y escribo, bueno. Y... cuando yo en la pintura, cuando estaba todavía pintando, empecé a escribir sobre las obras y a pegar textos pues de otras personas o tipográficos o caligrafías mías en los ensambles, en estas cajitas que les contaba ahora, también hay muchos escritos. Entonces, aquí durante mientras yo estaba en el proceso de elaboración de la obra, como la parte plástica, yo quise como empezar a compartir o a unirme pues con otras personas y pues sí se me ocurrió a través de la caligrafía, porque pues como me gusta la escritura, y soy una enamorada por ahí de cualquier papelito que yo veo en la calle que diga que esté escrito a mano. Para mí eso pues tiene mucho valor porque es el ser humano al desnudo, pues su caligrafía, y me encanta encontrarme por ahí escritos, cartas. Mi mamá antes de morirse me regaló una correspondencia que tuvo con mi papá por escrito, y eso fue para mí pues así un tesoro que aparece también pues las metí en un sobrecito, pues algunas cartas y también tuvieron que ver en esta obra de las caligrafías. Bueno, entonces yo lo que empecé fue a preguntarle pues amigos, a personas cercanas, pues si les gustaría escribir sobre el tema de la mujer y los ciclos de la vida y la muerte, pues que es realmente el tema de la obra. Y bueno, hubo gente que le gustó, empecé a recopilar niños que me escribieron, que me dibujaron, niñas. A las mujeres les gustaba escribir más, los hombres de pronto un poquito más reacios. Y entonces yo venía ya para Barcelona el año pasado. Yo hice una exposición en Sevilla el año pasado, pero como más general, había un pedacito de esta, pero pura fotografía y otras obras. Entonces, en los días que estuve en Sevilla y aquí en Barcelona, pues aquí hay gente de muchos países, y entonces ahí fue donde pues vi como la oportunidad de tener otros idiomas que no fuera únicamente el castellano, pues también viéndolo por aquello pues de la universalidad. Y ahí empecé a recopilar muchas. Ahí fue donde Bea y yo nos conocimos pues telefónicamente, y recogí por ahí 25 dialectos, idiomas más o menos. Esto también tiene muchos dibujos, pues algunas personas quisieron dibujar. Entonces, con todas estas, la primera vez que expuse la obra fue en noviembre del año pasado, el 2012, en Medellín. Entonces, con todas estas caligrafías y dibujos, hice una obra. Las pegué en un panel pues gruesito, y pues en un orden así, jugando en colores, pues metí algunas en sobrecitos rojos. Entonces los colores pues era el blanco del papel, generalmente el negro de pues del boli, dibujos pues hacían otro color sobre un fondo negro, pues como cogiendo el color de la obra, de la pues que también tiene pues mucho negro por las figuritas, por las mortajas. Y esto que pegué aquí lo envolví con hilo, con el mismo hilo de las mujercitas. Entonces hice una mortaja y tomé unas fotografías que me gustaron, pues de fragmentos de esa obra, y esas fotografías fueron parte de lo que expuse aquí en Barcelona. Entonces ese fue como el sentido que yo le di de universalidad a la obra. Y entre esas caligrafías hay una que es muy importante, porque es de una mujer de Madagascar, en malgache. Un amigo se iba para Madagascar y yo le dije que si él no me buscaría ya alguien que me escribiera. Y bueno, y eso fue un regalo de la vida muy lindo, porque el hombre conoció a una mujer que trabaja con mujeres que han sido golpeadas, agredidas, y esta mujer fue la que me escribió. Entonces escribió una hoja completa con una letra muy bonita, manuscrita. Por supuesto que yo no sé qué dice ahí, el hombre no se pudo comunicar con ella, pues lo poquito que supo es que ella trabajaba con estas mujeres, y ella ahí escribió algo de su experiencia. Entonces, así yo no entendiera lo que decía, pues para mí eso es un documento muy sagrado. Y bueno, entonces ese ha sido, de todas maneras, también esto comenzó por mi amor a la escritura, a la caligrafía, y entró también a un ingrediente más a esta obra, que no se quedó, porque, a ver, yo, la obra no fue solamente, digamos, la parte visual, los objetos de las mujercitas, sino que se fue recreando con muchas otras cosas, y todo como de mi vida, pues como que yo hubiera reunido toda mi vida en esta obra, y eso pues me da mucha satisfacción.
Sí, bueno, a mí me parece que es un lujo, ¿no?, poder haber como de alguna manera puesto en relación no solamente la parte estética o de la pintura o de la puesta en escena, sino que también todo lo que tú dices de las palabras, los símbolos, los entiendas o no, pero bueno, ya te están sugiriendo cosas. Vamos a hacer un segundo homenaje a María Mercé, porque tenemos otra canción de ella para escuchar, bueno, un poema musicalizado de María Mercé Marsal. En el aleteo desequilibrado, hoy día pleno verano en Barcelona, y estamos hablando con María Cecilia. Aquí va entonces un poco de música. Per tu retorno.
Per tu retorno d'un exili vell, com si tornés, tornés d'enlloc, i alhora et sé terra natal, l'antiga claror meva. I a l'indret on la culpa es feia carn, retorno amb tu per tu a l'espai ser, d'on vaig fugir sense poder oblidar. Desig sense remei, ferida arreu, arrapada, clavada cos endins. Per tu retorno, retorno d'un exili vell, refugi contra tu des d'on trair la primera abraçada i on triar. Des de l'enyor, l'escanyoll d'unes mans, retorno amb tu, per tu, al vell jutjat sense horari ni nom, posant la pell dels teus camins que em coneixen la pell. Retorno amb tu, per tu, al vell jutjat sense horari ni nom, clos en els ulls que ja gosen fitar el teu esguard. Com si tornés, tornés, tornés de... Retorno amb tu, per tu, al vell jutjat sense horari ni nom, fos en la pell dels teus camins que em coneixen la pell. Retorno amb tu, per tu, al vell jutjat sense horari ni nom, posen els ulls que ja gosen fitar el teu esguard. Com si tornés, tornés, tornés d'en...
Estás escuchando el aleteo desequilibrado en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la visita de María Cecilia Carvajal. Ella es una artista colombiana que es un poco barcelonesa porque tiene corazón repartido por aquí también. Y estamos hablando de su obra, que es muy grande, abarca mucho. Ella dice en su página que es un poco una rueda que gira, ¿no? Porque ha trabajado mucho el tema de los ciclos de la vida. Y estábamos justamente comentando la exposición que mostró la parte principal en el SPAICU hace poquito acá en Barcelona. Y estábamos hablando de estas mujercitas que te costó tanto traer por la aduana, y no sé si podríamos contarle a las personas que nos escuchan cómo te fue, qué tal fue la recepción de la gente que vio tu trabajo. En fin, lo que quisieras compartir.
Bueno, realmente yo quedé contenta con la exposición, aparte que el sitio es un sitio muy bello, y de una vez aprovecho pues para invitarlos a que vayan a conocerlo. Ahí trabajan cuatro artistas, pues es el taller de cuatro artistas, Hay dos mujeres ceramistas, hay un hombre pintor y otro chico que trabaja con reciclaje. Y ahí también se presentan conjuntos de música. Bueno, entonces, aparte de que me gustó exponer en un sitio pues de vida, que es como algo pues de talleres, quedé también contenta pues como con las preguntas que hacen, con las conversaciones que uno entabla a partir de la exposición, y con dos eventos que se organizaron en los días expositivos, que fueron, uno fue un concierto de mantras que lo hizo un hombre sufi, y fue una meditación pues muy linda. Eso se hizo un domingo pues durante las dos semanas que estuvo ahí la exposición. Y hubo otro evento que fue un conversatorio que también para mí fue importante hacerlo, que también lo hice en Medellín, y que también había participado en otro un año anterior, pero ya como invitada. Entonces, el primero fue un conversatorio con una universidad de Boston, con artistas, y fue como la problemática, pues nos invitaron algunas artistas de Medellín, y fue en el sitio donde yo iba a exponer un año después, en Medellín. Y bueno, fue como la experiencia de la mujer en un medio que de todas maneras ha sido cerrado en el arte. Ahora no, pero pues la época de mi generación sí fue pues como difícil. Al año ya expuse en este sitio mi obra por primera vez, de Venires y Mariposas. Ahí hicimos un conversatorio que fue, invité a tres amigos que hablaron un poco con experiencia de conferencias, hablaron un poco de temas que partían de la obra de la crisálida, pero cada uno tocó un tema. Por ejemplo, una tocó el tema de la mujer como esposa, como amante y como profesional. Luego otra mujer habló un poco de la mujer, pero no hablando desde el cuerpo sufriente, sino pues ya de su alegría de tomar posición de su feminidad. Y un hombre que contó un cuento, El Caballero Verde, es un cuento medieval en donde también lo relacionaba con algo de la crisálida. Bueno, y entonces ya vino el tercer conversatorio, que fue el de Barcelona, y se habló un poco pues de diferentes temas de la mujer, pero se enfocó mucho hacia el patriarcado, pero como cultura, que eso fue como algo que fue parte de la evolución que tuvo mi trabajo, porque yo empecé desde algo que me estaba sucediendo a mí, lo uní ya pues con algo más social. El tema se fue agrandando, y también entonces ya como que lo empecé a ver más desde lo femenino que de la mujer misma. Entonces ahí entró la tierra, entró lo femenino del hombre. Y el conversatorio ya de aquí fue ya como esa, pues ya viendo más no la mujer, sino la feminidad en general. Y para mí también es muy bonito como ver que esa caligrafía que yo expuse en esta obra de Medellín, que estaba amortajada, es como si los conversatorios fueran cuando se le quita sale de la mortaja como otra mariposa, y ya no está solo lo escrito, que sería estar en la crisálida, sino que ya en los conversatorios ya la gente verbaliza situaciones. Entonces también lo veo como una manera de que esa caligrafía voló a través de voces de personas. Y bueno, esa experiencia para mí fue muy rica en ese sentido.
Claro, porque como tú dices, realmente dar la posibilidad de que vuele, de que salga y de que se comparta, ¿no? Que no quede ahí atrapada. No sé si ponemos otro tema del...
Sí, podemos poner otro tema de María Mercé Marçal y si os parece podemos continuar después ya hablando de ¿no? De la ordenanza del burka y demás.
Sí, de aquí a unos minutitos.
Vale, vamos.
Estamos de vuelta en el estudio en Contrabanda FM 91.4, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y retomamos para cerrar ya un poco la entrevista que estamos haciendo a María Cecilia, que hemos disfrutado muchísimo y que sobre todo nos lleva a la reflexión de los ciclos de la vida, que yo creo que es como muy importante, ¿no? Porque también lo hemos hablado mucho aquí en el aleteo desequilibrado, entendiendo que la vida es un ciclo y que para las mujeres también los ciclos son súper muy marcados por el ciclo de la luna, bueno, se nota en nuestros cuerpos los ciclos, y es importante como darles también el espacio de reconocimiento, que a veces vamos tan aceleradas que parece que todo fuese igual, pero no, es que hay ciclos y eso es un valor. Y no sé si quisieras decir algo así para despedir la entrevista.
Bueno, pues yo lo terminaría haciendo pues también como retomando tu tema de los ciclos, que los he vivido pues como mujer y los he sentido también pues mucho en mí. Y también como resaltar lo que decía ahora, de que yo veo más un problema es de cultura patriarcal que del mismo hombre. Y es por negar aquellos ciclos, ¿cierto? La cultura patriarcal lo que hace es negar los ciclos. Entonces yo soy pues como una abanderada pues de los ciclos, pues de la vida, pues de la mujer, pero de la vida en sí, la agricultura, los ritmos naturales del ser humano. Entonces, bueno, aquí vamos con nuestros ciclos.
Sí, totalmente.
Y nuestras luchas, y les agradezco mucho, pues me parece muy bello que este programa, haber participado pues con María Mercedes, cierto, con este homenaje que le han querido hacer ustedes. Y bueno, muchas gracias y un abrazo para todos los que han escuchado también, se han aguantado no. Estas historias.
Para conocer más tu obra, que bueno, la hemos disfrutado verbalmente, pero yo creo que verla vale la pena de todas maneras. Hay una página web, hay un blog que es mariaceciliacarvajal.blogspot.com, así que invitados a darle un vistazo. Repito, mariaceciliacarvajal.blogspot.com, y aquí se puede disfrutar de imágenes, ¿no?, de tu obra.
Ah, sí, ahí ya es un blog que está actualizado hasta el momento, entonces ahí se puede como ver algo del momento y un recorrido del pasado un poco.
Claro, así que la próxima vez que vengas a Barcelona en esto de los ciclos, ojalá que puedas venir a visitarnos y contarnos en qué crisálida te estás convirtiendo.
Así, ojalá que el ciclo sea corto para volver.
Ojalá. Bueno, vamos a... Vamos a pasar ya rápidamente al bloque de contingencia, digamos, o de noticias, novedades y apuntes. Eso, para hacer el corte con la entrevista. Y ahora queríamos referirnos a un par de acontecimientos que están ocurriendo en Barcelona. Uno de ellos es el controvertidísimo, súper debatido por enésima vez, que cada vez...
Cansado ya.
Lo hablamos cansado, la verdad... De hablar del tema del burka, es que ya yo casi que no tenía ganas de hablar porque lo he hablado mucho, pero creo que sí vale la pena. Está este intento de, bueno, explícalo tú mejor.
Sí, bueno, empezó a salir en los medios de comunicación ahora un par de semanas, yo creo, que la Generalitat, de nuevo, porque no va a ser su primer intento y esperemos que sea el último, pero se está planteando prohibir el burka, el niqab. Bueno, es un poco como, ¿no?, ponen todo junto, porque como no saben muy bien qué es qué, ¿no?, pero todo les parece ahí que no va, bajo el argumento de la seguridad ciudadana. Ya hubo, bueno, también por otro lado, ¿no?, nos ha alertado un poco que hayan habido varios mensajes de mujeres feministas que se están realizando a través de una campaña que se llama el Burka Mutila, ¿no? Y entonces esto pues nos viene otra vez a recordar un tema que hemos hablado aquí, veo yo muchas veces, y es, ¿no?, ya desde los feminismos, ¿no?, y desde todos y todas en general, cómo nos seguimos cuestionando en espacios que quizá no deben ser, ¿no?, preguntarnos si el velo sí, si el velo no, burka sí, burka no, desde un posicionamiento colonial, racista, eurocéntrico, ¿no?, de que tenemos como el derecho y el deber de decidir, ¿no?, sobre el control de los cuerpos de estas mujeres concretamente, porque son las otras, ¿no?, son las mujeres, ¿no?, islámicas, o, ¿no?, que las situamos en un panel de inferioridad, las situamos como que no son libres, ¿no?, por pertenecer a esa cultura o a ese lugar, y que somos nosotras, mujeres liberadas occidentales, las que debemos ir en su búsqueda, ¿no?
A salvarlas,
claro, a salvarlas.
A salvarlas. Y aquí hay un dibujo que apareció en la prensa que me pareció súper interesante, porque es una mujer con un pañuelo y cada extremo lo toma un brazo, se denota un hombre, ¿no? Entonces uno le dice, ponte el velo, el otro le dice, quítatelo. Y la mujer dice, preferiría decidirlo yo.
Claro, claro, que esa es la cuestión clave, ¿no? Es decir, ¿quiénes son, no? ¿Quién está decidiendo? ¿Desde dónde se está decidiendo? Y bueno, es un tema que aquí en Cataluña me parece incluso absurdo, ¿no?, plantearlo, es decir, ¿cuántas mujeres llevan burka aquí en Cataluña, ¿no? Es decir, no tenemos ni conocimiento de la situación y tal, y es como, vamos a crear un poco de polémica, vamos a imponer, ¿no?, y además en época de verano, ¿no?, que es como que pasa así, que no te das cuenta, ¿no?, y de repente claro, está esto ahí. Y bueno, también quería ya lanzar la invitación a Ariana, que nos estará escuchando desde Granada, imagino, para que nos comente un poco sobre este tema. Ella es miembro del grupo de investigación Otras Perspectivas Feministas de Investigación Social y es investigadora en Antropología Social de la Universidad de Granada. Así que, Ariana, cuando quieras nos puedes llamar y compartir.
Y mientras esperamos la llamada de Ariana, contarles que en Caladona y en la página de Caladona un artículo muy interesante y muy recomendable sobre este tema del burka, que, como habéis visto, ya ha salido últimamente por los medios de comunicación. Y desde que también es un sector, es un tema que divide al movimiento feminista, porque evidentemente hay algunas feministas que sienten que tienen que salvar a las otras. Y ahí nosotras nos encontramos en este rechazo, ¿no?, que no compartimos. Pero bueno, al parecer tenemos a... ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Hola, ¿nos escuchas? Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Perfecto.
Hola, Ari.
Hola, hola.
Muy bien. Ari es una compañera de Granada, que no nos conocemos mucho, la verdad, nos hemos encontrado varias veces por allá, yo creo. Y bueno, ahora justo cuando estaba posteando cosas en el Facebook, ¿no?, pues habíamos intercambiado un par de impresiones y le he animado a que nos llamara, ¿no? Y bueno, pues nosotras aquí, la verdad que ¿no?, como he dicho antes, habíamos hablado varias veces del tema, ¿no?, y porque, bueno, tanto Bea como yo partimos ahí de un interés, ¿no?, por la perspectiva descolonial y poscolonial, ¿no?, y por ejemplo aquí desde Barcelona, pues hemos tenido como varios debates dentro de los feminismos, ¿no?, y muchas veces como que nos cuesta encontrar un posicionamiento común, hablar desde el racismo o desde el privilegio de las mujeres, ¿no?, desde el privilegio de las mujeres blancas, ¿no? Y bueno, yo quería preguntarte cuál es quizá el posicionamiento, ¿no?, o cuáles han sido los debates quizá, ¿no?, en los grupos en los que participas.
Vale, pues mira, en principio mismo tenga puntos de conflicto no es nada negativo a mi juicio, porque pienso que el conflicto, por un lado, lo que representa es la libertad que tenemos las mujeres para hablar en estos espacios desde nuestros propios puntos de vista, sin que existan jerarquías, es decir, espacios horizontales donde el conflicto es obvio, más allá de que yo pues tenga mi propia perspectiva, que además en la antropología sí que hay un discurso no homogéneo, pero sí bastante coherente en torno a este tema, ¿no?, que es privilegiar y visibilizar en cualquier caso las posturas de las propias mujeres implicadas en lugar de tener que representarlas.
Claro, sí, este es uno de los puntos claves, sin duda, ¿no?, tener espacios, ¿no?, y ¿no?, desde dónde se habla y quién habla, ¿no?, quién es el que decide, ¿no?, y por qué surge, ¿no?, por qué se debate esto como problemática, ¿no?, quién es el que está analizando esto como, ¿no?, como una problemática.
Sí, más o menos, vamos, en los proyectos de investigación en los que he participado hasta ahora, además de mi formación como antropóloga, pues siempre han participado mujeres inmigrantes, ¿no? Y entonces las mujeres inmigrantes eran de diversos países y de diferentes edades, distintas formaciones académicas. Entonces, en todos esos espacios lo que había era pluralidad y diversidad, tanto con respecto al velo como a cualquier otro patrón cultural del país de origen. Entonces, bueno, lo que a nosotras en el grupo de investigación siempre nos ha llamado la atención es que las mujeres inmigrantes en este país no tienen derecho de voto. Uh-huh. Es decir, algunas sí, pero en general no tienen ese derecho a ellas pronunciarse, tener voz y voto y poder contar. Sino que las mujeres con burka o las mujeres veladas en general acaban siendo un todo homogéneo, ¿no? Que claro. Además son bastante invisibles, que casi nunca se las representa de una manera plural.
Yo creo que eso que estás mencionando es súper importante, esto como de homogeneizar, como es la otra, que no la conozco, pues son todas iguales. Claro. Y todas sufren represión y todas son violentadas y todas son obligadas. Y entonces en este desconocimiento se le asigna una categoría uniforme a mujeres que son muy diversas también, porque desde los feminismos islámicos, por ejemplo, a mí me impresionó mucho una vez que una feminista islámica me dijo, bueno, el burka de Occidente es la minifalda, esto de andar súper cuidada, súper que depilada, que maquillada, que no sé qué, con un estereotipo que a lo mejor no responde a las necesidades de las mujeres occidentales, sino que es del patriarcado. Otra vez volvemos a lo mismo.
Claro, además es importante tener en cuenta que la estética, los rituales, las vestimentas, todas las culturas tienen sus propias representaciones dominantes y luego también sus representaciones alternativas, y que más allá de esas representaciones clasificatorias también están luego las elecciones individuales del por qué lo hacen, ¿no? Por ejemplo, en el último proyecto en el que yo participé era precisamente sobre este tema, representaciones dominantes de las mujeres inmigrantes, ¿no? Y nosotros las proponíamos como sujetos de acción política, y en el grupo de investigación pues las mujeres que llevaban velo, aparte de que no era un tema que normalmente solía salir, cuando de hecho lo analizábamos, pues había chicas de Marruecos que lo llevaban porque se sentían cómodas, había otras porque simplemente lo habían hecho siempre y no se lo cuestionaba, estaba la que decía que no le gustaba su pelo, pues había una chica que era de Pakistán que finalmente, después de no haberlo llevado nunca puesto, pues decidió ponérselo como una opción política también. Entonces había mucha variabilidad de las razones, pero lo importante era sobre todo que ellas, cuando estos debates o estas políticas se imponen, como que no pueden constituirse como un grupo que se ha tenido en cuenta para tomar la decisión. Entonces, claro, si siempre se está hablando de que es una imposición que los varones musulmanes hacen sobre ellas, pero vienen otros varones no musulmanes también hacerles otra imposición, claro. Entonces son ellas al final las que nunca tienen voz.
Claro, las que nunca tienen voz en su propia decisión, ¿no? Yo creo que también es muy importante pues visibilizar, ¿no?, lo que estabas diciendo, la diversidad de lugares, ¿no?, y de opciones por los que se llega a tener el velo, ¿no?, el velo político o cualquier otro tipo, ¿no?, que siempre es como una única imagen que tenemos de ello, ¿no?, que es la imagen de la represión y ya, ¿no?
Claro, además que es la imagen que en general se tiene sobre las mujeres musulmanas en general, es decir, no solamente con respecto al velo, sino que, por ejemplo, pues siempre se las tiene en cuenta como madres y cuidadoras o como trabajadoras en el servicio doméstico, pero nunca se las representa desde otros lugares. Entonces eso también es importante, porque si no adquieren presencia en el espacio público, si no son sujetos políticos, pues entonces siempre parece que tendemos a representarlas porque ellas no pueden representarse a sí mismas.
Claro, no son consideradas sujetos políticos, sí, totalmente. A ver, ahora nosotras estamos, bueno, a través de esta ordenanza que se está volviendo a debatir de alguna manera, no sé con quién la debaten, pero en principio la deberían de debatir, ¿no?, con diferentes actores políticos, y bueno, pues yo creo que es importante como mínimo que hayan espacios, ¿no?, lo que decías tú, ¿no?, espacios de debate amplios, ¿no?, en la población sobre ello, y principalmente que ellas sean las verdaderas protagonistas, ¿no? Pasa que, claro, en el momento en que, como está haciendo la Generalitat, ponen a debate una cuestión ya como problemática, ¿no?, sin haber pasado por, ¿no?, no es una cuestión que haya surgido desde abajo, sino que directamente se cuestiona desde el poder político como una problemática sin haber, ¿no?, pasado por un proceso de participación, ¿no?, o que haya surgido desde otros lugares, ¿no? Entonces ya tener que negociar desde ese punto es complicado. Pero bueno, esperemos que al menos, ¿no?, nosotras desde aquí, el otro día también estuvimos hablando sobre las FEMEN, bueno, sobre varios temas que al fin y al cabo para mí también van vinculados con con las cuestiones del racismo, ¿no? Y las representaciones, ¿no? De tanto sea mujeres islámicas o de otras culturas. Y bueno, especialmente la islámica, porque al menos de aquí de España la islamofobia está
en alzada.
Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces pues queremos, consideramos súper importante pues que hayan espacios de debate en, ¿no? Bueno, Bea y yo que estamos en grupos feministas aquí en Barcelona, de sobre el racismo, ¿no? Y que muchas veces, ¿no? Que ya lo vivimos un poco en la escuela feminista de aquí de Barcelona, se nos hace complicado como mujeres blancas, ¿no? Hablar desde el privilegio, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿no? Como estamos acostumbradas en los movimientos feministas a hablar desde la opresión, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Sí, yo creo que en esto es muy evidente, ¿no? Que depende de qué cruce te atraviesa, estás en distintos lugares, porque lo que tú dices bien, las mujeres en general en el patriarcado estamos en el lado de las oprimidas, porque tenemos ahí todos unos deberes seres que nos rigen, que nos obligan a tener determinados comportamientos, y si no somos las diferentes, las locas, las histéricas, en fin. Pero claro, darse cuenta y asumir que uno tiene ciertos privilegios es una cosa bastante difícil. Y yo creo que es interesante poder hacer este ejercicio para también entender por qué muchos varones que tienen los privilegios en el patriarcado no se dan cuenta. Porque de alguna manera, si tienes el privilegio, te parece que todo fluye, que todo está bien, que tú tienes derecho a hacer las cosas y que tú tienes derecho a hablar, y que el resto pues tiene que seguir este camino, porque está claro que está es lo mejor. Entonces yo creo que en esto es como también un ejercicio para ir como siendo un poco empática, ¿no? Con las otras personas, y viendo desde dónde estás hablando, cómo estás enunciando, a qué intereses quieres representar o representas, con quién te alías, a quién criticas, a quién juzgas, cómo lo haces.
Claro, no sé, sí. Y bueno, Ari, ¿nos quieres comentar alguna cosita más? Que tenemos por ahí, estamos muy puestos a charlar,
sí,
aquí, Bea y yo.
Escuchando. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que decís vosotras. De todas formas, vuelvo a reiterar que entiendo que el feminismo también está muy vinculado al pensamiento liberal, ¿no? Es ahí donde surge. Y desde ahí, pues siempre vamos a tener feministas liberales que van a defender, pues, una tendencia occidentalizada. ¿No? Y bueno, pues ahí lo que tenemos es que estar también presentes en los debates y, bueno, por lo menos mantener el conflicto vivo, es decir, no simplemente permitir pues que ellas estén mucho más activas a la hora de participar en políticas públicas, etcétera, y nosotros siempre en los márgenes, ¿no? Porque no coincidimos con ese pensamiento. Pero luego, más allá de eso, lo que sí me gustaría hacer hincapié es en algo que ya hemos estudiado y hemos podido analizar sobre lo que sucedió en Francia con el tema de prohibir los distintos tipos de velos en los espacios públicos, y es que si tú lo impides, lo que estás impidiendo es que esas mujeres de hecho estén en el espacio público. Es decir, si yo ya estoy en el espacio público, estoy empezando a utilizarlo, me estoy desenvolviendo, y sin embargo lo que me encuentro es con que me prohíben estar ahí como yo quiero estar, es decir, velada o sin velar o como sea, pues entonces lo que voy a hacer es no estar en el espacio público.
Claro.
Con lo cual, si supuestamente esto tiene como finalidad restituir un patriarcado dominante, pues lo que se está consiguiendo es justo lo contrario, ¿no? Yo más o menos creo que eso sería lo importante. Las niñas francesas dejaron de ir a la universidad desde el momento en el que se les prohibió ir con el velo, porque si yo ya estaba yendo a esa universidad, ya estaba yendo al público, ya estaba formándome, y sin embargo ahora tú me dices que con velo no puedo ir, pues lo que hago es dejo de ir, entonces es mucho más contraproducente.
Claro, claro. Claro, no es cuestión solo de prohibirlo, ¿no? Sino las consecuencias de ello, que es verdad que en Francia ya las pudimos ver, y es el, ¿no? El dejarlas fuera del espacio público. Sí, sí, totalmente. Pues bueno, Ari, no sé si...
No, nada, daros las gracias por invitarme.
A ti, guapa.
Podéis contar conmigo.
No, pues cuando quieras.
Y enhorabuena por el programa, ¿vale?
Gracias, amor. Vamos charlando.
Bueno, genial. Súper buen aporte, en realidad, esto de tener amigas que nos escuchan de todas partes y pueden compartir.
Claro que sí.
Si puedes ir a
buscar el...
Bueno, y de momento comentar, como decía, que este debate sobre el velo es un debate que hemos estado dando mucho. Me acuerdo que hace un par de años en San Jordi con una amiga nos pusimos, estábamos en un puesto y nos pusimos un velo como para también evidenciar esto de que, a ver, que la idea es desde nosotras que cada cual decida cómo andar si con minifalda, si con burka o como quiera. O sea, esto de normativizar y de poner el uniforme, ¿no? Que en las bibliotecas públicas no se puede entrar ni con burka, pero ni con bikini tampoco. O sea, como que tienes que seguir un estándar, y hay de hecho unas fotitos ahí a la entrada de los espacios públicos que dicen prohibido el bikini, prohibido... No, prohibido el burka todavía no está, pero bueno, porque está en debate, ¿no? Y esto tiene que ver con rechazar las imposiciones y abogar por la libertad de cada una a montárselo como quiera, básicamente, sobre todo eso.
Claro, y también la cuestión, bueno, una de las cosas que también aprovecho aquí para introducir, ¿no? La cuestión del cuerpo, ¿no? El control del cuerpo de las mujeres, que bueno, que lo estamos hablando desde el tema del aborto, lo podemos hablar desde el tema del velo, y también quería aprovechar pues para comentar estos sanfermines, que bueno, que no es la primera vez, ¿no? Pasa que esta vez como que se ha, ¿no? Ha sonado un poco más fuerte. Y bueno, ¿no? Como el cuerpo de la mujer, ¿no? Siempre es el destino, ¿no? De la dominación y de la resistencia, ¿no? Es el lugar de resistencia, pero también donde el poder y la dominación se hace más presente, ¿no? Y bueno, hemos estado viendo esta última semana como los sanfermines, bueno, han habido abusos de todo tipo en el momento chupinazo, ¿no? Y lamentablemente como algunos, ¿no? Comentarios de, bueno, es que, claro... ¿A quién se le ocurre a estas chicas, ¿no? Levantarse la camiseta y tal, ¿no? Es decir, acaban culpabilizando a las mujeres por el hecho de ser mujeres y de tener un cuerpo de mujer, ¿no? Uh-huh. Es decir, no puedes hacer ese tipo de acto, que puede ser un acto de resistencia totalmente, ¿no? Porque te pones en peligro, ¿no? Es decir, en vez de cuestionar porque, el otro lado...
No, porque las chicas estaban provocando. Es que es el típico discurso, ¿no?, de... A las mujeres se las viola porque andaban con mini o estaban provocando. O sea,
sí.
Que es absurdo, porque en el fondo es... Nosotros controlamos tu cuerpo, decidimos qué hacer. Y si te levantas la camiseta, ¿quiere decir qué? ¿Quieres que te manoseen? ¿Quieres que...? Bueno, igual algunas sí, pero bueno...
Claro. Sí, a mí me ha gustado uno... Bueno, han surgido así como varios artículos y, bueno, críticas...
Estaba de la Alicia Murillo, que está bastante bien.
Es lo que iba a decir, sí, ¿no? Que es también verlo desde otra perspectiva, ¿no? Como el cuerpo puede, ¿no? Uh-huh. Puede estar ahí presente de otra manera, ¿no?
Sí, igual si quieres lo buscamos y leemos un trocito que estaba súper bien.
Sí, yo ahora lo tengo por aquí. Pero bueno, que ha pasado en San Fermín, ha pasado en San Juan, ahí en Menorca... Y bueno, es... Es como el discurso así, ¿no? En el que más fácilmente se cae, ¿no?
Y yo creo que es que esto de que las mujeres estemos en exhibición y en que se controlen nuestros cuerpos tiene que ver tanto en ámbitos festivos como en ámbitos así de guerra también. Yo estaba pensando en Colombia, justamente lo que hablábamos, que igual hay muchas veces violaciones a mujeres indígenas en Colombia o en distintas partes, no solamente en Colombia, ¿no? En Guatemala también pasó con esto del genocidio. Hemos podido conocer cómo es la situación en Guatemala más de cerca y nos enterábamos que en realidad el cuerpo de las mujeres es un botín de guerra en estos contextos. Y es muy fuerte darse cuenta que... Y por eso es la importancia de las defensoras por la paz, de un poco intentar revertir esta situación, denunciarla, sobre todo denunciar, yo creo que es muy importante,
claro.
no por ser las ahí que estemos haciéndonos las víctimas, sino que porque se clarifique, porque se pare esta cultura de agresión y que se cree otra nueva cultura, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que decías tú, Cecilia, de que tenemos que hacer una frente a este patriarcado que nos oprime, hay otras formas de relación y esas son las que tendrían que ir manifestándose. Que...
Sí, ser nosotras con nuestros ciclos, con nuestros deseos, con nuestros sentires. Uh-huh. Pues sí, esa es la lucha principal, ser nosotras y volar como mariposas, claro, salir de la crisálida, pero al ritmo de cada quien.
Claro, pero claro. Protegiéndose también de estas agresiones que cada vez son horrorosas como sean, ¿no? Pero que nos parece que ponen en el centro a una mujer que es un objeto, que no es una persona, que se considera que es una cosa a tocar, a manosear, a violentar, y Y que, bueno, este es un ejemplo más de...
El cuerpo de la mujer como bien común, ¿no? Es decir...
Claro, claro, claro.
Sino esto de que no condenan a alguien por una violación porque la mujer iba en minifalda, es lo más absurdo.
Claro que sí. No, claro que sí. Bueno, el tema del aborto...
Eso pasa mucho en Medellín, en Colombia.
¿Sí? Claro, en Chile hay un caso ahora candente que es una chica de 11 años que estaba violada por su padrastro y bueno, Chile como tiene una legislación respecto del aborto horrorosa, o sea, otra vez más apropiándose del cuerpo de las mujeres, era como que tiene que tener el hijo y al final es una cría de 11 años violada y está obligada a tener un hijo que, o sea, una niña teniendo otro niño, o sea, bueno, y se permiten estas cosas porque yo creo que hay cero sensibilidad en algunos ámbitos y por eso es tan importante la denuncia y el trabajo y el activismo y la lucha para cambiar este tipo de cosas, porque es muy, muy fuerte que pasen este tipo de cosas en el mundo, muchas, y nosotras no nos enteramos. O sea, es importante que se conozca y que, bueno, los movimientos de mujeres están haciendo su trabajo, pero desde acá nuestro apoyo, ¿no?
Mira, ya encontré aquí el artículo de Alicia Murillo en La Pícara Magazine, que nos da así como otro punto de vista, ¿no? También de los Sanfermines, ¿no? Y de lo que ha pasado. Se titula San Fermín, San Quintín y la Revolución del Santoral, ¿no? Y voy a leer un poco la cabecera del artículo, que tiene una foto súper bonita, creo que hay más fotos ahí. Dice, es terrible que violen a mujeres en las fiestas locales, pero también es terrible que no sepamos darnos cuenta del acto heroico y rompedor que es el que a una mujer se levante la camiseta dentro de una masa de machirulos y disfrute de que la toquen por propia elección, ¿no? Es decir, que también está la otra parte. Y bueno, lo voy a colgar aquí, lo voy a colgar ahí en el aleteo para que quien quiera echarle un vistazo y leerlo lo pueda encontrar fácilmente. Y si quieres, comentamos alguna cosa de agenda o...
Sí, bueno, si tú lees el artículo un poco, yo voy buscando agenda, que lo tengo un poco desordenado ahí.
Vale, voy para allá.
Recuerden que este fin de semana fueron las fiestas del Raval y Contrabanda estuvo allí. Y en esta ocasión yo quisiera hacer un homenaje muy, muy cariñoso a Uri, un compañero contrabandista que va a ser de los de siempre, que nos acaba de dejar la semana pasada y que durante las fiestas del Raval le hicimos un homenaje. Así que Luri, bueno, está aquí en Contrabanda de por siempre.
Bueno, voy a leer un trocito del artículo de Alicia mientras tanto. No, un poco después de comentar, ¿no?, la cuestión que estábamos comentando ahora, ¿no?, de cómo, ¿no?, la permisión en el espacio público, ¿no?, de realizar este tipo de abusos a la mujer, ¿no?, y salir con el discurso, ¿no?, de la provocación, ¿no? Dice, ¿pero qué queréis que os diga? No puedo dejar de darme cuenta de que San Fermín es una nueva oportunidad de las mujeres de realizar actos de rebeldía que reinventan el sistema y las reglas, ¿no? Y bueno, nos dejan ahí algunas fotos que luego colgaré. Buscando un poco en la red, me he dado cuenta de que las fotografías de las mujeres en esta celebración aparecen en dos tipos de publicaciones, las que denuncian las agresiones sexuales y las que dan material a machirulos pajilleros. Pero no he encontrado ni un solo artículo que hable de la alegría de las mujeres, de la diversión, del desenfreno y la borrachera a la que se lanzan en un contexto donde son absoluta minoría y a donde nuevamente, querido varón, tu existencia queda reducida a vulgaridad. Y la muestra, la de las poseedoras de coño, queda ensalzada en un acto tan sencillo como extraordinario, gracias a la mierda de represión que este sistema quiso imponernos y que año tras año va reventando solo, ¿no? Bueno, es un poco dar la vuelta, ¿no?, y ver también que hay, ¿no?, lo que decíamos antes, ¿no?, el cuerpo es lugar de dominación, pero también es lugar de resistencia, y en este sentido, pues, levantarse la camiseta puede ser también un acto heroico y te puedes, ¿no?, puedes decir libremente, ¿no?, que te toquen también, ¿no?, la cuestión es que, bueno...
Que lo decías. La cuestión es que
claro.
Propia decisión.
Que no tiene nada que ver, claro, si quieres que te toquen, pues bien, y si no...
Claro,
sí, o sea, sí. Yo creo que el asunto es que se respete, ¿no?, la decisión de las mujeres, que a veces queremos y a veces no queremos, y eso es tan sencillo como eso. Como todos los seres humanos, pienso yo, pero es que con las mujeres parece que el no es sí, pero más rato, no sé. Es como que es un sí encubierto. yo tenía un amigo y me discutía mucho con él, que decía, no, porque si una mujer te dice que no, es que en realidad quiere, pero más rato. Voy a convencerla a mayor. No. Si dice que no, es no.
Mira, tengo un par de cositas aquí, si quieres voy diciendo la agenda. Sí. Mira, el miércoles 17 de julio tenemos el cinema de Donas a la Fresca con el tema prostitución, presión e inmigración, donde se van a proyectar la hipocresía del deseo en Quart Grau y para todos.
¿Y esto dónde es?
Vale, es lo que estoy viendo. Centro Cívico de la Barceloneta, calle Conrería 19, Bajos, a las 10 de la noche. Organiza Iguales y Diferentes para la equidad de género a la Barceloneta.
Vale.
Después, este sábado 20, a las 7 y media, tenemos FIRE, Dihuetena Mostra Internacional de Cinema Gay y Lésbic de Barcelona, proyeccions a Casa Asia. Esto está en el Casal... Ah, no, lo organiza el Casal Lambda y el lugar Casa Asia está en Avenida Diagonal 373, cuarto primera. Así son las dos cositas de esta semana justo que entra. Yo quería aprovechar, igual, pasa que se ha empezado un grupo de soberanía alimentaria y feminismo en el que estoy participando, pasa que aún no tenemos mail ni nada, pero igual quien esté interesada,
claro,
nos puede escribir. Y bueno, nos estamos juntando, es un grupo no mixto, solo de mujeres. Y nos hemos reunido dos veces, una en Caladona y otra en La Teixidora, y bueno, estamos un poco empezando a ver qué temas, ¿no?, y qué líneas queremos trabajar, ¿no? Y queremos, por una parte, pues recuperar, ¿no?, ir a buscar mujeres que estén en el campo, ¿no?, y recuperar esas historias de vida, ¿no?, de mujeres invisibilizadas, ¿no?, en el mundo rural, ¿no?, como que tienen ahí una doble invisibilización, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Luego también visibilizar, pues, mujeres, ¿no?, la lucha de las mujeres en el campo y en el territorio, ¿no?, sea, pues, a través de las asambleas del fracking, ¿no?, o cualquier otra, ¿no?, lucha por el territorio. Y también haremos como un grupo de debate, ¿no?, a través de algunos libros que hemos empezado a compartir. Y a partir de ahí, pues un poco, pues pensar juntas, ¿no? Muchas de nosotras, pues somos mujeres neorurales. y bueno, pero también se está pensando de visibilizar, ¿no?, en el, ¿no?, porque la idea de la soberanía alimentaria no es exclusivo del mundo rural, ¿no?, sino que es en general visibilizar también el papel de las mujeres en contextos urbanos, ¿no?
Bueno, y aquí es cosa de ver los huertos urbanos en Barcelona, por ejemplo, claro, que hay una presencia muy grande femenina y tiene que ver con estos saberes que se van aprendiendo, a lo mejor están un poco perdidos en la ciudad, pero de las abuelas que te dicen. Y también, por ejemplo, aquí, y ligándolo con el tema de las brujas que tratamos un poquito,
sí,
claro, todo lo que tiene que ver con plantas medicinales, con medicinas alternativas, que de alternativas no tienen tanto, sino que igual son la base, los principios activos de muchos fármacos vienen de las plantas, que las mujeres históricamente hemos utilizado para un constipado, para muchas cosas, ¿no? El miel con limón es más viejo que el hilo negro y va bien. Y así como eso, muchas otras cosas.
Pues eso, a ver, que se apunten más brujas al grupo.
Estamos en proceso de crecimiento de brujeril.
Ese tema también me interesa, el de las plantas medicinales.
Claro, sí.
Es que es muy, muy interesante. Yo estuve en Chile haciendo un poco de investigación. De hecho, el primer programa que yo hice en el Aleteo fue invitada por unas amigas mías que habían empezado dos programas antes a hablar sobre plantas medicinales en Chile, y porque dentro de la cosmovisión del pueblo mapuche hay una figura femenina muy sabia, que es la Machi, que es la que ha recibido toda la información, digamos, la que es la curandera del pueblo y sabe de plantas medicinales. Entonces estuvimos haciendo una investigación de qué plantas utilizaban, qué uso les daban, y bueno, maravilloso. Y yo creo que siempre hay que seguir como aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy haciendo ratafía, que es un licor típico del barrio de... Que tiene muchísimas especies y que era realmente la medicina de antes, porque la gente no tenía acceso a medicamentos, bueno, no había muchos medicamentos, no estaban, y entonces tiene esta planta que es para bajar la presión, esta otra que es para no sé qué, esta otra, y vas recolectando plantas y que tienen un uso, y todas puestas en alcohol y a macerar. Ahora es un alcohol, pero en realidad antes era un jarabe medicinal y puede tener este uso perfectamente. La verdad que yo creo que es muy importante recuperar, y ojalá, Esther, que el grupo vaya a tope y que puedan ir creciendo. Bueno, nos tenemos que despedir, que sí, ya está pasando ya No sé si tenemos alguna información puntual. Nos vamos a despedir con, primero que nada, volver a darte las gracias, María Cecilia, por este regalo de tu presencia aquí. Muchísimas gracias y cuando quieras esperamos que vuelvas por este espacio.
A ustedes muchísimas gracias, a las chicas con las que he conversado y a todos los que me han escuchado igualmente. Gracias.
Perfecto.
Gracias.
Y bueno, con Esther estamos volviendo, ya retomaremos muchos de los temas que hemos ido dejando hoy día por el camino. Gracias por venir. Nos vemos la próxima semana, como siempre, de 1:30 a 3 de la tarde, en Aleteo Desequilibrado. Para despedirnos vamos a ponerle un último poema de María Mercé Marçal e invitarlos a que puedan leer estas vacaciones.
Claro.
Que vale mucho la pena. Bueno, los dejamos con muy buena compañía, con esta música maravillosa de la María Mercé. Bueno, los poemas. Adeu, buena semana.
Agafada la mà de l'església.